No es necesario experiencia para escuchar la radio, solo encenderla y sentirnos vivos. Radio Colores te acompaña a ti, a él, a ustedes, a vosotros. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
No solamente las armas inventadas un mal día por el hombre sirven para matar o herir. Una palabra o una frase pueden ser casi letales metafóricamente hablando, según quien la diga y con qué intenciones. Nuestro lenguaje está plagado de vocablos que los utilizamos diariamente y muchas veces no reparamos en el significado de los mismos, que por el uso cotidiano los decimos como esencia ya de nuestro propio ser. De pequeños, cuando estudiábamos la asignatura de gramática, nos invadían con aquellas palabras de las conjunciones copulativas, adversativas, disyuntivas, preposiciones, adverbios de modo, de lugar, de tiempo. Y en una frase nos explicaban quién era el sujeto. ¿Cuál era la frase? El perro está atado. Y todos sabíamos quién era el sujeto. Claro, el perro. El verbo y el predicado. Esta última un tanto curiosa, que en ocasiones no entendíamos por qué se llamaba así. ¿Y qué decir de los verbos, que los había regulares e irregulares, reflexivos e impersonales, transitivos e intransitivos, los de la primera, segunda y tercera conjugación? El pretérito pluscuamperfecto. A propósito, ¿saben ustedes, amigos oyentes, del verbo comer, cuál sería la segunda persona plural del pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo? Enseguida se lo decimos. Esta palabra que nos sumía en un problema mental, pues nos parecía algo amenazador, o el presente de subjuntivo, el gerundio, el participio o el futuro simple. Palabras que ahí están, que nos sirven para comunicarnos con el mundo exterior y que forman parte del ser humano, el único que puede emitir sonidos guturales que se puedan entender. Ah, sí, ¿cuál era la segunda persona del plural del verbo comer del pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo? Pues sí, han acertado. Era vosotros hubierais comido. Buena memoria gramatical tiene usted, amigo oyente. Ya nosotros iniciamos nuestro programa. ¿Y qué mejor que decir aquello de comenzando, que es gerundio?
Hola amigos oyentes, un gran saludo para ustedes que nos acompañan desde su radio receptor, desde su móvil, los que visitan nuestra página web radiocolores.es o en la fonoteca también. Damos inicio a una nueva emisión del programa El Cofre de las Palabras.
En Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de la FM. En el guión y la realización del programa, Maite Fuentes. En el control y registro de sonido y voz, Julián Bilbao. Acompañándoles en un tiempo de radio de casi una hora de programación. Sean bienvenidos, así que...
No lo repita, porque ha dicho antes que comenzamos, vamos a comenzar dos veces.
Pues...
Ale, ponga, siga.
Seguimos. Suficiente, gritaron el corazón y el cerebro. Por fin estaban de acuerdo.
Tanto nuestra mente como nuestros sentimientos pueden equivocarse.
Pero la suma de los dos hace que la decisión sea la correcta. Pues vamos a hablar de quién, de un ente, un ser que es juguetón, llamado el cerebro.
Como cualquier otra máquina, el cerebro se compone de muchas partes, cada una con su tarea. No obstante, está lejos de ser perfecto. A veces nuestro cerebro no distingue incluso los cambios más evidentes, o puede no distinguir la realidad de la imaginación.
La realidad que percibimos se ve determinada por las interpretaciones que hacemos sobre cierta experiencia. Por ejemplo, ¿tienes un plato de postre en el cual ese trozo de tarta se ve delicioso? En las ciencias sociales a esta deformación se le conoce como sesgo cognitivo. Es decir, en el momento en que la información perceptiva llega a nuestra conciencia, la transformamos en algo nuevo y único.
La mente juega con nosotros y podríamos poner centenares de ejemplos, desde el plato que cambia el sabor de la tarta hasta ver, oír, oler y sentir cosas que no están presentes, pasando por inventarnos recuerdos que nunca vivimos en nuestra infancia. Hay acciones de los más habituales que no son verdad, sino un juego de tu mente contigo.
Recordar cosas que nunca pasaron. Y es que existe una razón por la que es prácticamente imposible que recuerdes algo de cuando eras bebé. Tu cerebro no estaba lo suficientemente desarrollado para guardar información de esa forma.
De hecho, para estar seguros de algo parecido a uno de estos recuerdos, habría que esperar hasta los 5 años, ya que es una etapa cuando empezamos a aprender. Ver, oír, oler y sentir cosas que no están presentes. Las falsas percepciones de objetos o acontecimientos son mucho más comunes de lo que crees y pueden aparecer en cualquier momento del día.
Pero esto no solo se atribuye a la vista, sino que podemos experimentar alucinaciones con todos nuestros sentidos. Generalmente no supone ningún problema mental, sino que a veces nuestro cerebro se deja guiar por un estímulo que nos ha recordado algo y como resultado se genera pues una alucinación.
El color de los utensilios, desde platos hasta tazas, el color de los utensilios que usamos para comer puede tener un impacto en la forma de percibir el sabor de los alimentos. Según un estudio de la Universidad Oxford, descubrieron que los participantes consideraron un mousse con sabor a fresa presentada en un plato blanco, que era más dulce y sabroso que cuando se sirvió en un plato oscuro.
Pero a nuestro cerebro le gusta, como a todos, la comodidad. Una de las mayores deficiencias, que a veces es sencillamente perezoso al tratar de resolver un problema o tomar una decisión, la mente a menudo recurre a reglas generales o soluciones que han funcionado bien en el pasado.
Fíjese lo que pasa, que en muchos casos es una vía útil y efectiva. El uso de este acceso directo permite tomar decisiones rápidamente, sin tener que molestarse en pensar en cada una de las soluciones posibles. Pero a veces este atajo mental puede hacer que nos equivoquemos y hacer que cometamos errores.
Ver caras en objetos inanimados. Si alguna vez ha distinguido usted, amigo oyente, caras en nubes, manchas de tinta en la superficie de la luna o la suciedad del coche, no está usted solo. Ver caras en objetos inanimados es más común de lo que usted cree y tiene un nombre: pareidolia.
Se trata de un fenómeno psicológico por el que nuestro cerebro reconoce una imagen y la identifica como algo que no tiene nada que ver con lo que es realmente.
Si yo tenía una tía que decía que cuando veía la luna, en un día de luna llena, veía ahí la figura del niño Jesús. Fíjese usted, eso era una pareidolia también. Yo he tratado de mirar alguna vez si veía la figura del niño Jesús y no la he encontrado por una parte.
No sería Navidad.
Pero, hombre, seguramente sería Navidad, porque el resto del
año... Que no sería Navidad.
Pero no son pocos los expertos que creen que la pareidolia es una consecuencia de nuestro cerebro para procesar la información. Está constantemente examinando todo tipo de imágenes, líneas, formas, colores, etcétera. Razón por la que las interpreta para relacionarlas con algo almacenado en nuestro conocimiento o experiencia.
Siéntese, señor jefe.
Estoy sentado, sí.
El cerebro tiene unos 100.000 millones de neuronas. Que se dice pronto, pero claro, todas y cada una de ellas son necesarias si tenemos en cuenta que el cerebro se encarga de todos nuestros procesos mentales.
Alcanza su mayor volumen a los 10 años de edad. Eso no quiere decir que sea entonces cuando ya ha madurado. Sigue cambiando hasta los 20 o 30 años o a veces incluso más. El cerebro no siente dolor. Puede parecer un sinsentido, pero es cierto. Es la herramienta que utiliza el cuerpo humano para identificar el dolor, pero en sí mismo no duele.
Envía señales a 360 kilómetros la hora. Por ese motivo, cuando nuestro cerebro piensa una acción, pasa tan poco tiempo entre lo que piensa y actuamos. Y es que los neurotransmisores envían esos mensajes, hemos dicho, a 360 kilómetros por hora, que se traducen apenas unos milisegundos entre el impulso y el impulso cerebral.
Nuestro cerebro está compuesto en un 70% de agua. Mientras que el cuerpo humano contiene un 60% de este líquido elemento, nuestro cerebro puede alcanzar hasta, decimos, un 75% u 80%. La hidratación es vital para su correcto funcionamiento.
¿Qué le parece si las tareas le decimos que se tiene que hacer de una en una, por favor? Y es así. Y es que, aunque pueda parecer que el cerebro hace varias tareas a la vez, no es cierto. El cerebro no tiene la capacidad de hacer varias cosas a la vez, por lo que, cuando lo ponemos en esta tesitura, lo que hace es ir saltando de una tarea a otra y podemos volvernos locos.
Claro, y eso no es bueno, ya que para que el cerebro desempeñe bien una función necesita estar concentrado. Realizando varias tareas resulta menos productivo. Kilo y medio de cerebro es el peso del cerebro en un humano adulto, que puede variar entre, lo que decimos, el kilo y 300 gramos y el kilo y medio. Un bebé, pues claro, lógicamente tiene un cerebro pequeño, de apenas 350 gramos. Va creciendo al siguiente año con casi el doble, unos 700, y a los 2 años ya llega casi al kilo con 900 gramos, más o menos.
Llegamos al arte de recordar. Al igual que un ordenador de última tecnología, el cerebro humano es una gran máquina de pensar. Por ejemplo, fíjese lo que hace. Guarda 2 copias de cada recuerdo, una en la corteza prefrontal y la otra en el subículo, la parte más baja del hipocampo.
Mientras que con el paso del tiempo la copia guardada en el subículo, que es la parte, como decimos, más baja de la formación hipocampal, se borra, la que se guarda en la corteza prefrontal se mantiene, es lo que llamamos memoria a largo plazo. Por otro lado, el cerebro tiene una parte que solo se encarga de guardar información sobre rostros, lo que permite que reconozcamos a las personas por su cara.
Y por si acaso ustedes no lo saben, todo nuestro cerebro funciona. Aquellos que dicen que solo en un 10% nuestro cerebro está activo y por eso no llegamos a saber las capacidades que puede llegar a tener un humano, mienten. Esa frase es un mito.
Claro, porque el ser humano utiliza el cerebro en su totalidad y de hecho es un órgano que nunca deja de funcionar. El error puede venir debido a que, como habíamos dicho, el cerebro se compone de células gliales, que son las células del sistema nervioso, y neuronas. Por cada neurona que tiene la capacidad de pensar, hay 9 células, ya las llamadas gliales de apoyo, que sostienen a esta y la nutren. De ahí puede venir ese falso mito. Pues sí, esta es el cerebro que tenemos todos aquí en la parte superior de nuestro organismo y que muchas veces nos hace decir cosas intempestivas, otras veces importantes, pero bueno, ahí está, como decimos, trabajando siempre.
Me ha hecho mucha gracia cuando dice, bueno, puede madurar a más edad, ya creo. Yo ya conozco a más de uno que el cerebro todavía lo tiene en verde.
Y es curioso que
no en color, en verde.
Que con el tiempo que lleva el hombre sobre este mundo, que son 1.000 millones de años, que todavía hoy en el siglo XXI, en el año 2022-2023, que todavía no esté estudiado a la perfección en su totalidad todo lo que es el cerebro. Todavía los expertos no llegan a comprender o a estudiarlo en su totalidad.
Es que el cerebro es eso, un ente juguetón y muy travieso, por cierto, que decimos, ay, no me sale esto, esta palabra, hombre, con lo que tiene, lo que guarda las 24 horas del día, bueno, es que no duerme.
No, es que ni un ordenador.
Es que no duerme.
Muchas veces decimos, ¿cómo se llama aquel escritor o aquel jugador famoso que lo tengo en la punta de la lengua y no me sale el nombre? Y al de media hora igual, era este. Hay veces que ese nombre no te acuerdas hasta 8 o 10 días después, ¿no?
Y te coge y te dice, respira. Nosotros pensamos que nada, lo de respirar es una cosa normal y corriente, claro. Porque no sabemos lo que hay detrás, pero en fin.
Pues sí, vamos a dejarlo a nuestro amigo, que nunca mejor dicho, amigo el cerebro que le llevamos toda la vida ahí arriba nuestro, que nos haga muchas veces pensar de buena forma, y cuando falla, pues ¿qué vas a hacer? Pues un fallo, que también todos somos humanos y limitados.
A mí no me mire, yo no he venido.
A usted no le miro, ¿eh? No.
¿Cómo que no?
Estoy mirando.
Me está mirando de reojillo.
Estoy mirando el siguiente contenido que tenemos en nuestro programa, El Cofre de las Palabras.
Yes.
Un programa de radio, colores, la única emisora del mundo, fíjese, que emite en color, la única, no hay otra. sé si recordarán, amigos, que estuvimos hablando de un perro, sí, un perro que en vez de ladrar parecía que cantaba.
Sí, sí, se trataba de un basenji. El motivo por el que no ladran es debido a la postura de su laringe y la estructura de sus cuerdas vocales, que son más estrechas y planas que las del resto de los perros. Para que vean que no mentíamos, esperen un momentito y vamos, tendrán ustedes al perrito.
Vamos a llamar a este perrito, que el basenji este que anda por ahí, y vamos a traerle aquí a nuestro estudio para que nos diga alguna cosilla.
Madre mía, Toby, deja ya de cantar, sí, sí, pareces tirolés, es verdad, sí, parece que está
cantando. Sí, que este perrito que tenemos aquí, pues que quiere decir algo, pero claro, pues...
No, canta, ¿qué? Se limita a cantar en tirolés.
Que sus cuerdas vocales son más estrechas y planas que la del resto de perros.
Así dice. Es, así.
A ver lo que nos dice, a ver.
Ahora va a cantar con la música.
Ah. Pues parece que se lo está pensando un poco, ¿no?
Ya deja de cantar.
Sí, ya.
Bien, me voy. Voy a dejar un poco de musiquilla.
Pues sí, este era el ladrido de nuestro amigo el basenji.
Sí, no, que no es un ladrido. Es que parece de un tirolés, además. Madre, pobre.
A ver cómo, a ver si...
Te puedes volver loco.
Si le decimos... ¡Ay, ahí está otra vez! Ahí está, sí.
Déjenle, señor director.
Es que abra la puerta del estudio, por si no nos va... Bueno, vale, dejamos.
Le dejamos. Hala, bonito.
Vale, adiós, hasta luego.
Adiós, majo.
Hasta luego. Cofre de las palabras a través de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, presenta...
Susanita, una niña de hoy.
En el episodio titulado Todo el año me gusta. Ay, tengo que colocar estos artículos o me parece que los voy a perder.
Se puede.
¿Cuánto tiempo sin verte? Ya no me acordaba de cómo eras.
Qué exagerado. Solo hace 4 meses que no nos hemos visto.
Oye, ahora que lo pienso, ¿me podrías contestar unas preguntas?
Que no sean de índole privado, por favor.
Jope, pues sí que empezamos bien, ¿no? Que ha ido de índole privado.
Venga, cuando quieras.
A ver, ¿cuál de las 4 estaciones del año, de cuál de ellas te gusta más?
Cada una tiene su encanto.
Ay, como siga así, a mí me va a dar el tabardillo.
¿Decías algo?
No, nada, que cuando quieras puedes comenzar.
Lo hago desde el otoño. Otoño me gusta porque son las fiestas en antigüedad, el pueblo de mi abuela, y me lo paso muy bien con mis primas. Y que el color en los paisajes, que de verde se tona rojizo y amarillentos.
Bueno, vamos al verano.
Ese sí que mola. Piscina, comer o cenar en el patio de la casa de mi otra abuela, o sea, la madre de mi madre. Las fiestas de San Antolín. Ni se te ocurra preguntarme por el Trabaldagas.
¿El Trabaldagas y el Tragaldabas? No, te pregunto por ella, así que... Ni se me había pasado, tú tranquila, ni se me había pasado por la cabeza.
De vacaciones al mar, aunque...
No digas más, aunque... ¿Qué te pasa con el mar?
Que no me puedes ver.
¿Pero qué dices? Yo no he visto a nadie que le odie el mar.
Pues a mí, sí. Sobre todo las olas, cuando vienen me acerco y se marchan.
Adiós. Bueno, dejamos el verano porque ahora viene la primavera.
También me gusta porque las aves mamás cuidan sus nidos y protegen los huevos para que nazcan los polluelos. Y como soy campesina...
¿Que tú eres campesina?
¡Sí! Y de las buenas. Ayudo en antigüedad a mi abuelo a plantar las semillas para el tomate y la coliflor.
Bueno, vamos a terminar, como siempre, claro, en invierno.
Ese es estupendo, porque tenemos unos días de vacaciones en la Navidad, aunque hay personas que no le gusta.
¿Y eso?
Por ejemplo, a Puri, mi compi del colegio, ya que dice que siempre están discutiendo entre su padre y sus hermanos, o sea, los tíos de mi compi.
Pues anda, anda que no hay días para discutir, aunque no se ven el resto del año. Pues por WhatsApp y por teléfono.
¡No! No es igual. Si lo haces por el WhatsApp, ni te contestas. Y si lo haces por el teléfono, te cuelgan.
Uy, ese será, ese de la bocina, me imagino que será tu padre.
¿Qué bocina tiene más fea, de verdad? Bueno, pues entonces no tengo más remedio que marcharme. Cuando tengas más preguntas, me las haces. ¡Ayó, ayó,
bueno,
Julián!
Bueno, adiós, adiós, ayó, 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 ayó. Esta fue la visita de Susanita, una niña de hoy. Un guión y un personaje originales de Maite Fuentes, aquí en el Cofre de las Palabras.
Caballo grande.
Nunca perdáis contacto con el suelo, porque sólo así tendréis una idea aproximada de vuestra estatura. ¿Quién dijo esto? Pues Antonio Machado.
Nunca mida la altura de una montaña hasta que haya llegado a la cima. Entonces verás qué tan bajo estabas. Dag Nahakov.
Este señor es un poco más difícil de decirlo, ¿no?
Sí, pero como no nos conoce...
Bueno, Dag Hammarskjöld. Ya nos entendemos.
No nos conoce que íbamos a hablar de él, claro.
Pues hablando de alturas y de estaturas, vamos con un rey, uno de los reyes más altos, Eduardo III de Inglaterra. Eduardo III, Plantagenet, noviembre de 1312, fue rey de Inglaterra desde el 1 de febrero de 1327 hasta su muerte. Restauró la autoridad real tras el desastroso reinado de su padre, Eduardo II, y convirtió el reino de Inglaterra en una de las más importantes potencias militares de Europa.
Había preocupaciones sobre la salud de Eduardo cuando era niño, pues estuvo enfermo 2 años seguidos, desde 1946 al 47, volviendo a recaer 3 años después, del 51 hasta el 1252. Sin embargo, se volvió un hombre formidable, con 1,88, lo que le distinguió sobre la mayoría de sus contemporáneos, y de ahí tal vez su sobrenombre, Long Legs, que significa piernas largas o largas canillas. El historiador Michel Prefoy afirmó que sus brazos largos le dieron ventaja como espadachín, sus muslos largos como jinete.
Ahora que ha dicho usted lo de Long Legs, había una película que usted recordará y los amigos oyentes también, era Daddy Long Legs, papá piernas largas, una película musical que si no recuerdo mal tiene...
Fred Astaire,
exactamente.
Y tiene la Ginger Roger, seguramente,
ahí estamos un poco de duda, pero el Fred Astaire...
Sí, porque fueron una pareja famosísima. Sí.
Esa película, fíjese usted, amiga adjunta dirección del programa, mis padres me la llevaron a ver, ¿no? Tendría por 5 o 6 años y tengo un recuerdo de la película Daddy Long Legs.
No olvide lo que he dicho antes del cerebro.
Ah,
que hasta
sí,
los 5
sí, claro.
Más 5 usted no estaba todavía preparado.
Pues me acuerdo de aquella película, fíjese usted. Eduardo III se vengaría de los enemigos de su padre, que incluían a la propia madre del joven rey. Isabel de Francia, conocida como la Loba de Francia, y continuaría reinando por 50 años. Durante su reinado se emprendieron importantes reformas legislativas y gubernamentales, entre las que destaca el desarrollo del parlamentarismo, y se produjo la epidemia de peste negra.
Eduardo fue coronado a los 14 años, tras el derrocamiento de su padre. A los 17 encabezó un golpe de Estado contra el regente, y con suerte, que era su madre, no la tenía muy, la tenía entre ceja y ceja, Roger Mortimer, y comenzó a reinar por sí mismo. Una vez en el trono, luchó con éxito en Escocia, en cuyo trono impuso a Eduardo de Valjoux.
Habiéndose extinguido la rama principal de la dinastía Capeta en Francia, a la que pertenecía Eduardo, afirmó tener derecho al trono francés a través de su madre Isabel, hermana de los últimos reyes de la dinastía, Luis X, Felipe V y Carlos IV.
Pero como la ley sálica excluía a las mujeres de la sucesión, obtuvo la corona francesa Felipe VI de Valois, miembro de una rama colateral de la familia. El hábil rey inglés afirmó que los fragilistas sesus, las mujeres, estaban en efecto excluidas del trono, pero que podían transmitir sus derechos sucesorios a sus hijos.
No obstante, Eduardo aceptó el hecho consumado y prestó homenaje al nuevo rey por su ducado de Guyens, para asegurar con ello la paz con Francia y evitar de esa forma la intervención de esta en los asuntos de Escocia, que el rey trataba arduamente de someter. Las campañas escocesas resultaron infructuosas y Francia mantuvo la liga con Escocia.
Trató primero de instalar una unión personal mediante el casamiento de su hijo Eduardo con Margarita, condesa de Flandes y viuda de Felipe de Robec, duque de Borgoña, pero el papa Urbano VI se negó a dar la dispensa para el matrimonio por el parentesco de ambos.
Luego alentó la sublevación de Jacobo van Artevel, que pactó con él, asegurándose el suministro de lana y enviando al exilio en Francia a Luis, conde de Flandes, y nombró gobernador del territorio al barón Simón de Mirabello, consuegro de van Artevel.
El rey francés consideró hostil este acto y ante el Parlamento procedió a confiscar el ducado de Guyena a Eduardo. Este, en respuesta, renegó del vasallaje prestando al rey, reclamó sus derechos al trono francés y envió a París un desafío en el que escribió una frase que sería famosa más tarde: para Felipe, el que se llama a sí mismo rey de Francia.
En 1337 comenzaba así la Guerra de los Cien Años. El ejército inglés estaba mejor entrenado y equipado con poderosa artillería y caballería que el francés. Gracias a su pacto con los burgueses flamencos, penetró en Francia por el condado de Flandes con la ayuda de estos y la promesa de la del emperador de Alemania.
Felipe VI había enviado un ejército para cortarle el paso en el antepuerto de la Escusa. No se trata del nuestro, se trata del de ellos, en Brujas, pero fue vencido, por lo que Eduardo tuvo que firmar las treguas de Splachín.
Ya finalmente, en 1376, Eduardo desconoció la autoridad del Papa en el Reino de Inglaterra y se desunió de la Iglesia en 1213. El hijo del rey Eduardo III de Inglaterra, Eduardo de Woodstock, también conocido como el Príncipe Negro, murió prematuramente. En consecuencia, cuando Eduardo III murió de un derrame cerebral allá por junio de 1377, fue sucedido por su nieto Ricardo II de Inglaterra. Si usted se da cuenta qué de personajes, de fechas, de cifras tenemos en esta historia,
pero,
de Eduardo.
¿Cómo se llama el rey nuestro?
El rey nuestro, Felipe.
¿Qué?
Felipe VI.
Por eso, porque ha dicho Felipe VI, dice, ¿y entonces qué está hablando?
Felipe, a Felipe VI.
Claro, claro.
Claro, este es otro.
Hombre.
Claro, claro, ya no es el de... Claro.
¿Qué? ¡Ay, Dios mío! La neurona.
Claro, claro, es verdad. Es que mire, entre el conde, el consuegro,
el consuegro,
el conde de Flandes, el otro, el Felipe VI, el Eduardo de Gusto, esto ya pues está más un lío.
Mi hermana, cuando era pequeña, la segunda, decía que quería casarse con un conde, y le decían las amigas, ¡condenada!
Yo siempre, fíjese que...
¿Quieres casarte con un rey? Condenada.
Me pasaba en el colegio, en la historia, como en matemáticas, como siempre somos Carlos III, Felipe V, Carlos IV, tal, tal. Me armaba un lío con los números de estos personajes, que a mí la historia siempre se me atravesó por los números, fíjese usted.
No, porque además era muy... Si se la toma como un cuento, como un relato así de pasar el rato, porque, bueno, pasas el rato y coges cultura. Pero sí, sí, es difícil.
Me preguntaban, ¿de quién era hijo Felipe III? Felipe II. ¿Y el Felipe V de quién era padre? De Felipe IV. Claro. En fin, yo me armaba mi composición de lugar y, bueno, salía de la...
Hombre, alguna vez acertaría, ¿no?
Alguna vez acertaba.
Claro, claro, alguna vez acertaba.
Bueno, las quinielas no he acertado nunca, pero esto sí acertaba alguna vez.
Radio Colores y el Cofre de las Palabras presentan... Relatos para no dormir, la mirada de la ira. Candence Baxter, de profesión arqueóloga, había tenido una maravillosa vida, tanto en lo humano como en lo profesional, y no pensaba a sus 70 años dejar su pasión por la arqueología.
Cuando me quedé viuda, vendí el piso de Londres y me vine a vivir a Stanbury, un pueblo tranquilo, relajado y totalmente encantador. Todo lo contrario de mi último destino, al que no quiero recordar porque fue terrible. Vivir lo que viví.
Residir en aquel pueblecito no había sido motivado por una elección sin más. Es que en Shaftesbury nació su esposo Harold Baxter.
Con Conocí a Harold en el Instituto de Arqueología Cambridge Royal de Londres, uno de los centros de mayor prestigio para los estudios de arqueología, pues ambos queríamos ser arqueólogos.
Harold era de constitución fuerte, con voz varonil, un tipo sencillo, amable y con mucho don de gente. La boda fue maravillosa. Sin embargo, tuvimos que suspender el viaje de novios, ya que Matthew Grayson Brown Wilson, importante egiptólogo británico, lo reclamó para trabajar con él en Egipto. Todo seguía su curso y con los meses Camden se fue ganando el aprecio del viejo arqueólogo, pues tenía 89 años cuya admiración por ella iba en aumento.
Profesor, el emir Abed Abdul Ayal le espera para comer. Ya sabe lo quisquilloso que se vuelve si no está a la hora que han quedado y siento no poder acompañarle. No quiere mujeres extranjeras y menos europeas en su mansión.
Abdel Abdul Ayaz era un poderoso emir que había dejado Dubái para viajar hasta Egipto y comprarse una enorme mansión para estar presente cuando la tumba del faraón Tabit I fuese descubierta. Quienes le conocían hablaban de él como si se tratase de un mago muy, muy importante. Quizá también porque su físico imponía: nariz aguileña, rostro cetrino, manos huesudas y unos ojos que al mirar parecían quemarte las entrañas, o así lo decían quienes tenían aquella desagradable experiencia. Las sospechas de Harold fueron ciertas, observando cómo cada día Matthew Grayson le mandaba hacer cosas o enviarle con pretexto disimulado lejos de su esposa.
Yo sufría en silencio, pero no podía hacer nada para evitarlo. No quería que Harold perdiese su trabajo. El profesor era capaz de todo.
Pero un buen día todo dio un giro de 180 grados. Todo el equipo se hallaba en la zona donde se estaba efectuando el trabajo. Aquel día el viejo profesor estaba muy, muy nervioso porque el emir había decidido visitar el campamento, ya que solo de pensar que se cometiese cualquier equivocación en el protocolo, a Matthew Grayson le hacía temblar.
Era necesario calmarle, pero me fue imposible, así que los vi como se alejaban para recibir a aquel terrible personaje, quedándome en una de las tiendas donde guardábamos mapas, lupas y todo lo que se puede tener para llevar al dedillo cualquier asomo de un buen descubrimiento.
Nadie sospechaba lo que se les venía encima y que aquel suceso marcaría la vida de los que rodearon al misterioso emir.
Yo me enteré porque Rani Yosud, el jefe de obra, vino totalmente desencajado, gritando que el emir había muerto en un absurdo accidente.
Todo había sucedido así. A uno de los trabajadores que estaban trabajando en la parte superior del talud se le escapó del mango la pieza de una azada con tan mala suerte que decapitó al emir.
Lo raro fue que no nos dijeran que la cabeza no fue enterrada con el resto del cuerpo y que quedó expuesta en uno de los salones de la mansión que tenía en Dubái.
El resto fue historia. Una historia terrorífica, porque uno a uno todos los que rodeaban al visir fueron muriendo, faltándoles diferentes miembros del cuerpo y en extrañas circunstancias.
Y así fue. Matthew Grayson Brown Wilson murió el 15 de abril de 1942 en Egipto. Su cuerpo se quedó allí, pero no su cabeza, que siempre deseó que la donasen al Instituto de Arqueología Cambridge Royal de Londres. Se la seccionó la ventana de la casa donde vivía.
En cuanto a Harold Baxter, un grupo de aves que aparecieron de repente le atacaron cuando estaba en la terraza de su vivienda de Egipto esperando regresar a Londres, arrancándole los ojos y picoteándole en la zona del corazón.
Candens estaba aquella noche leyendo una revista que, raro, no hablaba de arqueología. Quizá por un insano capricho, la cabeza de su esposo, colocada dentro de una esfera de cristal, descansaba en la repisa de la chimenea. Era la única persona a la que la maldición del visir no había alcanzado. Claro que aquella noche era diferente, porque Candens no pudo ver la sonrisa en los labios de aquella aterradora cabeza que sin ver le observaba. Porque al destino nunca se le engaña, y aunque ella no estaba en el lugar del suceso, pertenecía al grupo del viejo profesor. Han escuchado Relatos para no dormir, La mirada de la ira, un guion original de Maite Fuentes. Aquellos ojos verdes, de mirada serena, dejaron en mi alma eterna sed de amar.
Queridos oyentes, el director del programa El Cofre de las Palabras, intentando emular a Flan Sinatra y equivocándose encima de color de ojos.
Muy graciosa, pero que muy graciosa.
Y digo que se ha equivocado de color de ojos porque vamos a hablar de los ojos azules. A menudo los recién nacidos, en especial aquellos del fenotipo leucoderno caucasoide, son términos utilizados para describir racialmente a los grupos poblacionales originarios de Europa, poseen una cantidad mínima de melanina en la parte anterior del iris.
A medida que el ojo se expone a la luz del sol, los melanocitos en el iris comienzan a producir melanina y el color de los ojos comienza a cambiar hacia su coloración adulta, alcanzando al menos el 50% de la densidad adulta de la pigmentación a la edad de 3 años.
En algunos ancianos, habitualmente, también ese tipo de ¿cómo se llama? Ese grupo, pues, ¿qué pasa? Que la pigmentación puede reducirse con el avance de los años, variando ligeramente la tonalidad del iris. Además, ciertas enfermedades también pueden alterar el color del iris.
Los ojos de color azul o celeste contienen bajas cantidades de melanina en la parte anterior del iris. Son producidos, incluyendo la característica anterior, porque el estroma, que es el tejido transparente compuesto en parte por colágeno, se interpone en el camino de la luz cuando está reflejada por el epitelio del iris hacia el exterior.
De esta forma, la luz se dobla cuando incide con el colágeno, siendo reflejado el azul. Genéticamente es la conjugación de los alelos recesivos de los genes EICLI1 y EICLI3. Aparecieron por primera vez hace 10.000 a 6.000 años al noroeste del Mar Negro, producto de la mutación genética de un solo individuo.
Hoy en día reconocible en poblaciones caucásicas y de ascendencia europea. Podríamos hacernos la pregunta, ¿Dónde hay más personas de ojos azules? Un porcentaje muy reducido de la población mundial, entre el 8 y 10%, tienen los ojos azules. La mayoría se concentran en Europa o en países con población procedente del antiguo continente.
Esto se debe a que el color de los ojos, al igual que la piel, es determinado por la cantidad de melanina, pigmento que siempre es marrón. Si en las personas de raza blanca la piel es más clara, el iris también lo es, debido a la falta de presencia de melanina. ¿Sabían que la melanina marrón es el único pigmento presente en el ojo y que no existe un pigmento azul o verde?
Los ojos azules técnicamente son incoloros, y parecen ser de este color debido a la incidencia de la luz en las capas del iris que se refleja hacia el exterior, similar al efecto producido por el color azul del mar y del cielo. De esta forma, Estonia es el país del mundo con mayor número de personas de ojos azules, con casi el 90% de su población. Le sigue un país vecino, Finlandia, con un 89%, seguido de Suecia e Islandia con un 75% o 78%.
En España, Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco y Navarra son las comunidades autónomas con mayor número de personas de ojos claros, con un porcentaje que alcanza entre el 30 al 40%, mientras que el resto de la península tiene un porcentaje similar al de Grecia e Italia, oscilando entre el 10 o el 20% de personas con ojos azules.
Repitiendo un poquito lo de la canción, aquellos ojos verdes, si citásemos a los ojos verdes, veríamos que este color es más frecuente en mujeres que en hombres con los ojos azules. Pasa lo contrario, siendo más los hombres que las mujeres que tienen ojos azules.
No obstante, no encontramos ojos azules solo en personas procedentes del continente europeo. En el sureste de Asia, en Indonesia, hay un tribu de la isla Buton que posee un característico color de ojos azul eléctrico, causado por una mutación genética conocida como síndrome de Van de Bug.
¿Los ojos azules son más sensibles a la luz? ¿Es un mito o una realidad? No todos tenemos la misma cantidad de melanina en el iris, pigmento que protege el fondo del ojo de la radiación solar y la luz azul visible procedente del sol y de fuentes artificiales. Cuando hay mucha presencia de melanina, la luz del ojo se absorbe correctamente. Sin embargo, cuando hay poca esta sustancia, esta melanina, la luz se refleja al interior del ojo y satura a los receptores.
Dado que los ojos azules contienen menos melanina que los marrones, verdes o avellana, las personas con ojos azules son más sensibles a la luz y tienen un mayor riesgo de daños en la retina. La solución, muy fácil, evita la exposición prolongada y sin protección a la luz solar. Cuida de tu salud visual con unas buenas gafas de sol con protección UV, siempre que pases tiempo al aire libre.
Por otra parte, el hecho de que entre más luz al ojo se convierte en una ventaja en la oscuridad, ya que captar mejor la luz ayuda a tener una mejor visión nocturna.
Esto es especialmente útil para conducir de noche o larga noche polar de los países nórdicos, donde la incidencia del sol no es tan intensa como en otras latitudes. Las personas con ojos azules dicen que están más predispuestas al alcoholismo.
Pues,
¿Mito?
Pues no sé, yo con esta frase que usted ha dicho, yo no estoy muy de acuerdo. Las personas son adultas dispuestas, ¿por qué?
Habrá que buscar y, sí, lo, sí. Y entonces lo contaron.
¿Qué relación hay entre un ojo azul, unos ojos azules y la predisposición al alcoholismo?
Ahora me parece que se lo dicen. Creo que sí.
Sí, es que hay un estudio reciente realizado por la revista americana de genética médica que sugiere que los individuos con ojos azules tienen, como decíamos, un mayor riesgo de alcoholismo debido, ahora sí, a una mayor tolerancia al alcohol en comparación con las personas de ojos más oscuros. Tener más tolerancia al alcohol deriva en una mayor facilidad para abusar de beber en exceso y, claro, caer en la dependencia del alcohol.
El estudio concluyó que las personas de ojos azules tienen una probabilidad de un 83% de alcoholismo debido a un gen que se encuentra cerca del gen OCA2 en el cromosoma 15, que es el portador de la mutación responsable de la tolerancia al alcohol.
¿Todas las personas de ojos azules pueden tener un antepasado común? Pues a veces sí, a veces no. Se estima que todas las personas de este tipo de ojos, con este color que en el mundo aproximadamente 150 millones, comparten un único ancestro común. Este individuo se remonta al Neolítico de hace la friolera de 6.000 a 10.000 años.
Se piensa que emigró a África, a Europa, y sufrió una rara mutación en el gen OCA2, que dificultó la capacidad de su cuerpo para producir melanina. Si este gen se desactiva por completo, se produce el albinismo, condición que no padeció este antepasado común.
La combinación de pelo y ojos más rara del mundo. ¿Sabían ustedes que hay una combinación de color de pelo y ojos que se considera la más rara del planeta? Se trata de la combinación de ojos azules y pelo rojizo, dos características recesivas que es muy poco frecuente que se den al mismo tiempo.
La probabilidad de tener el pelo rojo de por sí es muy baja, entre 1 y 2% de la población humana es pelirroja, y la probabilidad de tener ojos azules siendo pelirrojos es el 17%, lo que significa que en 0,17% de la población mundial son pelirrojos y de ojos azules.
Puede haber riesgos asociados a los ojos azules. Si miramos más allá del aspecto físico, este tipo de color en los ojos son más propensos a sufrir lesiones debido a la radiación ultravioleta que absorben y están asociados a un mayor riesgo de padecer enfermedades como las siguientes.
Cáncer ocular, de la misma forma en la que podemos salir un melanoma en la piel. También podemos tener melanoma en el ojo. Pueden aparecer a cualquier edad y tienen mayor incidencia con el paso de los años. Diabetes. Aunque todavía no hay resultados concluyentes, las investigaciones están observando que una parte importante de los diabéticos de tipo 1 son personas de ojos azules.
Ya sean azules, marrones o verdes, hay que cuidar nuestros ojos, porque lo cierto es que les damos un uso muy intensivo a nuestros ojos a diario y muchas veces olvidamos cuidarlos como se merecen. Hay que mantenernos hidratados y recordar parpadear con frecuencia, especialmente al estudiar o en el trabajo donde estar concentrados, ralentiza la frecuencia del parpadeo. Así que los ojos, este órgano tan importante, que es con el que nos conducimos por la vida, pues muchas veces no le damos la importancia que tiene. Solamente le damos cuando ya nos falla algo. Tenemos que ponernos gafas para leer o hacernos una operación de cataratas. En fin, todas las enfermedades que nos pueden venir también en el ojo, que es, como decimos, un órgano que padece también.
Sí, sí, hay que cuidarlo porque parece mentira. Ustedes cierran por un momento los ojos y se encuentran en un, no sé, perdidos. Porque es que el simple pensamiento de que te puedes quedar ciego es...
Y es un órgano, como decimos, que lo mantenemos abierto desde que nos despertamos hasta que ya nos dormimos por la noche. Todo el día está trabajando. Este sí que trabaja y no protesta más que cuando tiene alguna pequeña deficiencia, ¿no?
Pues sí.
Hablábamos antes, amigos oyentes, de las cataratas que podemos padecer todos en nuestros ojos. Una catarata es un área nublada en el cristalino, el lente de su ojo. Las cataratas son muy comunes a medida que envejecemos.
Menudía que tenemos, que se refieren a otra clase de cataratas, ya que se entiende como cascada a una caída desde cierta altura de agua de un río u otra corriente como el Salto del Ángel, mientras que la catarata hace referencia a un salto grande de agua, es decir, a caídas muy grandes y caudalosas como las cataratas del Niágara.
Estas están las cataratas, la de Virginia, en territorios del noroeste, allá en Canadá.
Virginia Fall, catarata en el río Shawnee, un afluente de Liar, en el Parque Nacional de Nanani, 4.766 kilómetros cuadrados, territorios del noroeste, Canadá, 120 kilómetros al este de la frontera con el Yukon.
Actualmente hay una propuesta para cambiarles el nombre y sustituirle por el de Pierre Trudeau, primer ministro de Canadá, entre los años 68 a 79 y luego volvió otra vez a mandar de los años 80 a los 84.
Famoso por estar siempre acompañado de hermosas mujeres y por los autos deportivos de alta velocidad en los que solía trasladarse. Pierre Trudeau falleció en Montreal, Quebec, el 28 de septiembre del 2000. El aeropuerto internacional de Dorval se rebautizó con el nombre en su honor el 1 de enero del 2004.
Estas espectaculares cataratas son las más altas, unos 500 metros, la más alta de la región, aproximadamente el doble de altura de las cataratas del Niágara, con una caída de 96 metros, siempre envueltas en niebla. Muchas veces hay algunos errores diciendo que las cataratas del Niágara son altas, ¿no? Pues son, si no son las más bajas del mundo, son una de ellas, de las más bajas.
Están divididas cerca del centro por un pilar de piedra caliza, con escarpados acantilados que se elevan a alturas de 610 metros, en algunos puntos a ambos lados del cañón.
La roca se llama Mason's Rock, que significa la roca de Mason, en honor de Bill Mason, el famoso piragüista canadiense, también autor y director de cine. La zona de aguas blancas llega a cubrir una superficie de aproximadamente 4 hectáreas. En las cercanías está situado el aeródromo Virginia Falls Water.
¿Cómo llegar a las cataratas, Virginia? Solo hay una manera de llegar a dichas cataratas, y es por medio de una avioneta, la cual te llevará hasta el Parque Nacional de Nanani.
Otra forma es ir en canoa, pero esto nos llevará demasiados días, aproximadamente unos 20, así que lo ideal es optar por viajar en avioneta. Hay que destacar que esta catarata, como decíamos, es el doble de alta de las del Niágara.
Para quien no conozca, este fue un primer ministro de Canadá. Dicha propuesta aún no se ha materializado porque no se tiene conocimiento si será aprobado o no. Pero vamos al Parque Nacional Nanani.
Como ya los hemos mencionado, las cataratas de Virginia están ubicadas en el Parque Nacional Nanani, en los territorios del noreste de Canadá. Ubicada aproximadamente a 500 kilómetros de Yellowknife, el mismo actúa como protector de una de las partes de la región natural de Mackenzie.
Cascadas. Abarca un territorio de 4.700 kilómetros cuadrados, inaugurado en el año 1976. 2 años después, y debido a su gran valor natural, cultural e histórico, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Este hermoso parque está rodeado de árboles como los abetos y álamos. Posee fuentes termales y hasta cuevas muy antiguas, muchas especies de animales como aves, peces y mamíferos.
El río que les atraviesa todo el parque, y es donde también se encuentra la famosa catarata Virginia. Sus aguas fluyen desde las montañas de Mackenzie. Río en Virginia. Sus corrientes crecen cada día a medida que transcurre el trayecto.
Un río espectacular con aguas blancas es el protagonista principal del parque y sus alrededores, el cual fue instaurado en el año 1976. Un parque que le hace homenaje a las famosas cataratas con su singular belleza, la cual reina en toda su extensión, verdaderamente un lugar impresionante. En Radio Colores y su cofre de las palabras, no necesitamos reloj, ese cruel dictador del tiempo que a pesar de todo nos dice que ya estamos en la parte final y que tenemos que ir despidiéndonos.
Julián Bilbao, estuvimos con ustedes, ya estamos con la cremallera.
Sí, estamos con la cremallera.
No se ponga serio, no se ponga serio. Que no pasa nada. Estuvimos con ustedes, Julián Bilbao y Maite Fuentes. Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia.
Y ese todo lo que comienza termina, lo que termina tiene un final, pero tranquilo, nos seguiremos escuchando en cualquier franja horaria del día.
Para los noctámbulos, de madrugada. Para los que madrugan, nosotros madrugaremos. Nos volveremos ingleses cuando ustedes tomen el té. Y por la noche una cosa frugal, pero que no nos deje hartos o hambrientos. Y así Radio Colores estará con ustedes emitiendo las 24 horas del día.
¿Qué les parece si recordamos quiénes nos visitaron hoy en este programa? Pues estuvieron con nosotros el cerebro, un ente llamado cerebro y sus peculiaridades. Nos visitó una niña, Susanita, una niña de hoy, que le gusta todas las estaciones del año, unas más y otras menos. Los reyes más altos, Eduardo III de Inglaterra, aquellos ojos azules, las personas con ojos azules. Y terminamos pues visitando las famosas cataratas, las de Virginia, en los territorios del noroeste allá en Canadá.
La frase tiene mucho, mucho más calado que otras cualquiera, ¿eh? Previsión del tiempo para esta noche: estará oscuro.
Ahí queda eso. Estuvimos en control de vistos de sonido, Julián Bilbao y Maite Fuentes, en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, aprovechen lo que queda a tope, la mañana, el mediodía, la tarde, el atardecer, la madrugada, pero siempre con un poquito de tino y mesura que viene a las mil maravillas. Amigos, gracias por estar ahí y saludos cordiales.
Adiós.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.